Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 14 de febrero del año 2024 y estamos muy contentos y contentas de recibirlos. Bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Una pared tour de New York, una pared de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas beau bourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Diario, la revista informativa de Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM en este miércoles 14 de febrero del año 2024. Muchas gracias por acompañarnos. Está Ana Tornel en la producción, Joe en los controles. Ya subimos una fotografía para que vean lo felices que estamos en esta jornada del Día del Amor y la Amistad. Y por eso, hoy que toca música en otro idioma, les pusimos esta canción que se llama Bruxelles Je T'aime, que es algo así como Bruselas, yo te amo, ¿no? En francés, de Angélé, un sencillo publicado en el año 2021. Y con esto comenzamos la jornada y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué harían por amor? Comenzamos.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Ayer, una de las radioescuchas frecuentes de este programa, que es Violeta Sandoval, subió esta noticia y me hizo preguntarme lo mismo que les acabo de preguntar. ¿Ustedes qué harían por amor? Bueno, esta es una nota del país. Ha sido una petición desde el amor, dice la mujer con ELA, que ha logrado la legalización de la eutanasia en Ecuador. Se podía llegar a pensar que el instante en que conoció la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que legalizaba la eutanasia, sería un momento de celebración, pero no ha sido exactamente así. A Paola Roldán, la mujer con ELA, que ha logrado con insistencia este cambio profundo en un país conservador y religioso, en que la Iglesia es la segunda institución con más credibilidad de los ciudadanos, se le quiebra la voz. Lo mismo le ocurre a sus familiares y a sus abogados. Saben que están haciendo historia, es lo que querían, pero significa que Paola tiene derecho a morir y es lo que ella desea. Uno no sabe si es un final inminente que te pueden hacer brindar. Los jueces han votado el caso el lunes en una sesión que no fue pública. La sentencia podía darse en cualquier momento. Así transcurrieron los días hasta el miércoles por la tarde, que los noticieros informaron que la corte daría a conocer su decisión. La había preparado en solo 6 meses, una celeridad poco común. En casa de Paola todo giraba alrededor de su hijo de 4 años que corre y salta. Veíamos las noticias y mi hijo me dice: «Mami, qué linda estás en la tele». Él nos aterriza, dice Paola por teléfono, unas horas antes de conocer los detalles de la sentencia. El día ha pasado entre las cosas cotidianas de una casa y los mensajes de familiares con otras enfermedades catastróficas que también esperan esta decisión, entre lo común y lo trascendental. Paola, de 42 años, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en agosto del año 2023. La enfermedad degenerativa debilitó rápidamente todos los músculos del cuerpo. Solo unos meses después ya no podía caminar y estaba en cama con un respirador, sin poder moverse. Desde ahí lidera todo en la casa. Organiza la cápsula del tiempo para su hijo, los regalos, las cartas, las fotografías que él recibirá en el cumpleaños, la graduación, navidades, días especiales, para cuando ella ya no esté. Listas de compras para mi marido, para que sepa qué tiene que comprar y no tenga de qué preocuparse. Tareas de la casa, arreglos de las cuentas bancarias. He organizado todo. Ahora quisiera dejar algo más, dice Paola. Se le pregunta qué es eso que quiere dejar. Una red de apoyo terapéutico para las personas con enfermedades catastróficas y sus familiares. Ya después de eso, descansar. Los últimos meses su cuerpo se ha debilitado aún más. La última crisis de salud fue en diciembre. No sabíamos qué pasaba y luego descubrimos que mi cuerpo estaba rechazando la alimentación por todas las vías. Ahora estoy solo con sueros y vitaminas y mi cuerpo sintió ya un shock. No podía ni despertarme. Dormía muchas horas. Ahora estoy un poco más acostumbrada, perdiendo peso poco a poco. Sus abogados analizan ahora la letra pequeña. No basta con que los jueces aprueben la despenalización de la eutanasia. Desde cuándo y cómo se regularía era también importante. En una segunda llamada con El País, Paola reacciona a la decisión. No sé cómo poner en palabras esto, que es una opción, no es una obligación. Esto es para quienes creemos en ella y también para quienes les asusta, para quienes les repele, y que es una decisión que ha sido una petición mía desde el amor, desde la compasión, y siento que la sentencia refleja todo eso. La corte acogió el pedido casi total de Paola, permitió que bajo 2 parámetros se pueda acceder a la eutanasia, que quien lo solicite responda a un padecimiento de intenso sufrimiento, proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave e incurable, y que la persona exprese su consentimiento inequívoco, libre, informado. Y en todo caso, de que no pueda hacerlo, un representante pueda decidirlo. Eso me ha producido muchas emociones, dice Paola. La corte ha permitido que, en ciertos casos, los familiares puedan decidir. Me desbordo de agradecimiento de haber sido este vehículo para tantísima gente. Es lo que dice Paola. ¿Qué tal, eh? ¿Qué historia? ¿Ustedes qué harían por amor? ¿Dejarían ir a esa persona que está sufriendo? Bueno, con esta gran pregunta, Nos vamos a una primera pausa.
Regresamos. Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, en esta emisión del miércoles 14 de febrero. Muchísimas gracias a quienes se van sumando esta mañana a la transmisión de esta revista informativa. También a quien ya lo estaba haciendo momentos antes y se quedó un poco perturbado con la primera noticia que les dimos a conocer el día de hoy, en este Día del Amor y la Amistad. No sé si a ustedes les pasa que nos damos cuenta que las ciclovías en realidad se han convertido en las carreteras, en los freeways de las motocicletas, ¿no? Y entonces, y ahí nadie hace nada, ¿no? Como dijeran un clásico de En Directo. Bueno, pues esto es lo que trae el informador en su nota de portada. Los motociclistas invaden las ciclovías ante la ausencia de policías viales. Cada elemento de la policía vial supervisa en promedio más de 2,000 automotores que circulan actualmente en el estado. Dice la nota, para evitar congestionamientos viales, los motociclistas invaden las ciclovías, rebasan a los ciclistas que circulan por los puntos exclusivos para ellos y se reincorporan a los carriles vehiculares. Si hay un alto, se detienen en la zona peatonal o se lo pasan. El informador se documentó estas prácticas en la avenida Hidalgo y Javier Mina, que cuentan ya con un carril bus-bici y con una ciclovía respectivamente, para impulsar la movilidad no motorizada. También lo hicieron este ejercicio en la avenida Guadalupe, en el tramo que va de Periférico a Tchaikovsky. Lo anterior sucede pese a que la policía vial asegura que tiene un operativo permanente para sancionar a los vehículos que circulan por las ciclovías, con multas de hasta 3,257 pesos. En honor a la verdad, yo también he visto este operativo en la ciclovía que está sobre Federalismo, a su cruce con Ávila Camacho. Ahí hay un par de policías casi diario o de manera recurrente que básicamente están viendo a los motociclistas. Ellos andan en bici, ¿no? Los policías viales, y tratan de estar como cachando a los motociclistas, pero si se les pelan ni cómo alcanzarlos. De acuerdo con el analítico de plazas del gobierno del estado, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal del año 2024, en Jalisco se avalaron 2,022 plazas de policías viales que perciben remuneraciones que van de los 15,000 a los 18,000 pesos. Si en el estado hay 4.3 millones de automotores, esto quiere decir que cada agente que está en la nómina supervisa 2,126 vehículos. Esta estadística pues es un poco tramposa, porque estos policías viales, las 2,022 plazas, también hay que incorporarlas en tres turnos, ¿no? Hay que dividirlas en tres turnos y además hay que desincorporar a las personas que están haciendo labores administrativas en la policía vial. Así que no tienen poquito trabajo los agentes viales y por eso es rarísimo ver uno en las calles. La falta de personal en la policía vial también ha provocado reclamos de presidentes municipales en la zona metropolitana en años anteriores. Recuerdo, por ejemplo, una reunión del IMEPLAN donde el propio alcalde de Zapopan, en ese momento, Juan José Frangé, y Pablo Lemus en Guadalajara le reclamaron al gobierno del estado que los policías viales no hacían su chamba, que llegar al estadio Akron, sobre todo en los partidos de alta incidencia, ¿no?, como los clásicos o un Chivas Atlas, un Chivas América, era un caos, y poder llegar, pues aquí se los dijimos la semana pasada o hace 15 días que el partido de las Chivas alguna vez se retrasó porque no llegó el equipo al estadio. Llegó media hora y se retrasó el partido. Entonces, una de las grandes quizá deudas que va a dejar esta administración es precisamente la falta de agentes viales que hagan el trabajo. Bueno, vamos a otras notas que traen los periódicos esta mañana. Dice esta nota a propósito del 14 de febrero, esta nota del informador: terapias y religión inciden en que continúen matrimonios en Jalisco. De acuerdo, bueno, el periódico El Informador hablando de religión. Bueno, de acuerdo con especialistas, La religión y la terapia de pareja son factores que inciden en que los jaliscienses estén entre los que menos se divorcian en México. Vaya. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ocupa la posición 28 en cuanto a separaciones, con una tasa de 1.23 rompimientos por cada 1,000 habitantes. Esto solo por debajo de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, los lugares donde casi nadie se divorcia. Esto ocurre mientras los divorcios van a la alza en el país. En el último reporte del organismo se documentaron 166,000. Un año previo fueron 149,000. El INEGI explicó que si bien durante la pandemia bajaron las separaciones entre mexicanos, a partir del año 2022, cuando comenzaron a reducirse los casos de COVID, fueron en incremento los divorcios. Para Rafael Hurtado, del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, esto se debe a que la entidad tiene una alta presencia de la religión católica, lo que hace que las parejas casadas, pese a las complicaciones que atraviesan, decidan buscar soluciones para estar juntas y por eso utilizan la terapia y la religión, algún guía espiritual, ¿no? Y por último, la nota que documenta el día de hoy el Informador es que AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consintió a Pemex de nueva cuenta, pues les perdonó una deuda de 86,000 millones de pesos en impuestos. El gobierno federal condonó ayer a Petróleos Mexicanos los impuestos para el derecho de utilidad compartida, el DUC, y la extracción de hidrocarburos desde el año 2023 a enero del año 2024, en lo que equivale a 86,640 millones de pesos. Para que ustedes logren dimensionar, la línea 3 del Tren Ligero nos costó cerca de 30,000 millones. Lo que quiere decir es que le perdonaron a Pemex el equivalente a 3 líneas 3. Así, de ese tamaño. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indicó que el propósito del presidente es continuar con el apoyo y la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos en el país, por lo que considera necesario conceder dichos estímulos fiscales. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Registra un monto financiero por pagar superior a los 105,000 millones de dólares. Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, los beneficios fiscales otorgados a Pemex generarán mayores presiones a las finanzas públicas. En otra de las notas que traen esta mañana los periódicos locales, el mural dice que la Plaza Guadalajara, la que está en el subterráneo de la Cruz de Plazas, ¿no? Enfrente, de la Catedral Metropolitana, esta plaza que se supone conectaría con la línea 3 y la línea 2 del Tren Ligero, pues nomás no prende. Operan apenas 10 de los 154 locales, lo que reduce la afluencia de clientes. Las estrategias que habían hecho los gobiernos, el gobierno municipal, era tener ahí una oficina de pasaportes y de licencias, y ni así. Esta nota de nuestra compañera Fernanda Carapia dice lo siguiente. A 3 meses de que fue reinaugurada la Plaza Guadalajara, está en abandono y no logra reactivarse. De los 154 locales, solo opera una decena, lo que reduce la afluencia de clientes. Mural acudió ayer a este espacio comercial y constató que si bien la oficina de pasaportes, la recaudadora y la de expedición de licencias de conducir tienen una alta influencia, las ventas son pocas. Noemí abrió su local hace una semana. Vende joyería, pero en 7 días solo ha logrado vender 100 pesos. Y porque una mujer pasó por casualidad. Falta que le hagan publicidad allá arriba, que abran los demás compañeros. La gente se asoma y no ve movimiento y no entra. Es lo que comenta esta locataria. María tuvo un problema con el giro que le dieron porque le pusieron refrescos y aguas cuando ella anteriormente ofertaba artículos religiosos. Vendiendo aguas y refrescos no me voy a mantener. Estoy pidiendo el cambio de giro para fuente de sodas y espero que me lo den porque puedo vender, porque con el giro de refrescos y aguas solo puedo vender eso. Como ella, otros locatarios tuvieron el mismo problema, pues les asignaron giros que no manejaban, lo que los dejó sin mercancía ni dinero para surtir. Los comerciantes de Plaza Guadalajara se sienten abandonados, pues el municipio no ha cumplido con su parte de hacer más publicidad, además de terminar los detalles en el interior. Y por último, ellos también manejan el apapacho a Pemex, que le perdonaron la deuda. Y antes de ir a la pausa, les quiero comentar que las autoridades ignoran las resoluciones en derechos humanos en una nota de Lauro Rodríguez en la portada del periódico NTR. Entre el año 2013 y el año 2023, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 864 recomendaciones, de las cuales casi el 92% han sido ignoradas por las personas, funcionarios públicos señalados. Solo 15, es decir, el 1.74%, fueron cumplidas en su totalidad, mientras que el 57% fueron archivadas con cumplimientos parciales. En 5 ocasiones la recomendación fue archivada sin cumplimiento. El resto, 792, sigue en vías de cumplimiento, pero sin avances, según la información de la propia Defensoría. El artículo 72 de la propia ley de la Comisión especifica que cada recomendación no tendrá carácter vinculatorio o imperativo para la autoridad o servidor público a las cuales se dirija, ni tampoco podrá anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos lo que haya a quien se haya presentado la queja. Estas recomendaciones dirigidas a gobiernos municipales, organismos públicos descentralizados y a las administraciones estatales de Aristóteles Sandoval y de Enrique Alfaro son eso, un llamado a misa. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, la fuerza de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos es su fuerza moral, ¿no? La capacidad que tiene de hacer un llamado de atención a través de los medios de comunicación para alertar sobre las posibles violaciones de derechos humanos que se están dando. En este caso, la Comisión ha optado por esconder esas recomendaciones y lo que ha sucedido es que emite las recomendaciones en la oscuridad, un 23 de diciembre en la noche, un 30 de diciembre en la noche, durante las vacaciones de Semana Santa o Pascua. Y eso es muy lamentable, porque los medios de comunicación no le dan la importancia durante las vacaciones. La gente que está muy ocupada en esos días descansando en sus fiestas tampoco le toma en cuenta estas recomendaciones. Y lo lamentable es que parece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo que hace es una estrategia para no molestar al gobierno. Eso nos parece muy, muy lamentable. Así que estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy, no sin antes decirles esta noticia de El Tiempo. Vamos al tiempo. Vamos al tiempo. Bueno, esta nota que publica el día de ayer nuestra compañera Rocío López Fonseca dice: no se olviden del paraguas porque se van a pronosticar lluvias en la zona metropolitana en esta semana. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara prevé lluvias para estos próximos días a partir de este jueves. De hecho, ayer por la noche ya empezó a chispear, no sé si se dieron cuenta, sobre todo en la zona norte y poniente de la ciudad. A partir del jueves va a entrar muchísima humedad, pero en los meses de primavera vamos a tener días muy cálidos por arriba del promedio. Es decir, vamos a vivir una primavera muy seca, así que estas son las últimas gotas de lluvia que vamos a ver hasta entrado el mes de mayo y si no es que hasta junio, y pues acaricien las gotas, ¿no? Esto explica un meteorólogo operativo del Instituto Mauricio López Reyes, que todavía se viven los efectos del Niño. Lo que dice él es que en estos momentos, en un evento del Niño que se está debilitando, y esperamos que entre abril y mayo llegue la neutralidad respecto a lo que esperaríamos en estos meses que todavía tendremos el evento del Niño, pues en febrero y en marzo podríamos esperar el siguiente. A finales de esta semana vamos a tener un efecto directo del Niño, y es que tendremos mucha entrada de humedad, días muy nublados, mucha humedad ambiental, algo de precipitación a partir del jueves y el viernes, y en la mayor parte de la región centro de occidente está un evento asociado directamente a este fenómeno. Y para los próximos meses, los modelos pronósticos nos están hablando de que en cuanto a precipitaciones estaremos dentro de lo normal, pero con poca lluvia, como es normal por esta temporada del año y respecto a la temperatura cálida. También se esperan graves problemas de sequía en prácticamente todo el país. En Jalisco son 109 municipios que ya presentan algún grado de sequía, e incluso dice que entre el 2024 y el 2023 hay indicios de rasgo de sequía. Esta es una nota extensa, no me quiero detener mucho en ello, pero básicamente para que ustedes puedan tomar decisiones, saquen sus chamarras, pero también saquen sus paraguas. Nos vamos con un poco de música. Estamos en tiempo, sí, vamos con un poco de música. Ahora vamos a escuchar a Lebrosini, dedicado a Te.
Sai, certe volte accade che ci sia bisogno di andar via e lasciare tutto al fato. Sue capacità, ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te. Aspetta che arrivi la mia bocca ad allietarti, chissà dove, chissà come. Vorrei fermare il tempo per godere delle tue fantasie, ascoltare senza interruzioni. Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia, il tuo nome mi riempie e non mi stanca mai, dedicato solo a te.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, son las 6 de la mañana con 35 minutos. En esta semana, en los noticieros de Señal Informativa de Canal 44 y Radio Universidad, le hemos estado pasando algunas notas sobre cómo hacer una visión crítica de este día que nos parece de hiperconsumismo, que es el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, pero también de información útil, porque hemos detectado que tras la presión social, las tensiones emocionales, pues muchas personas tienen que recurrir de alguna manera a ayuda de algún terapeuta, ayuda psicológica, pero también información de utilidad. Estos días es también días para pasarla con alguien y por eso nuestra compañera Rocío López Fonseca se fue con un gremio a preguntarles qué hacer este día. Escuchamos.
Thank you. 14 de febrero. Amor, amistad y negocios.
Para la industria hotelera y sobre todo de moteles, este 14 de febrero es importante, así como otros días clave como el fin de año o incluso los fines de semana. El incremento en la ocupación es del 40%, explica el administrador general de la Asociación de Hospedaje Mixto de Occidente, Carlos Charpenel Figueroa.
En cierta parte sí es muy importante, pero muchas personas piensan que tenemos mucha afluencia. Es muy variable, por ejemplo, hemos tenido el Año Nuevo.
Para que sea considerado como motel, este establecimiento debe tener una cochera para el auto justo afuera de la habitación. Se paga por pareja, el precio es por 8 horas entre semana y por 6 horas en fines de semana, y está prohibido el ingreso de menores de edad. En este 14 de febrero, varios de los moteles de la zona metropolitana tendrán varias promociones y recomienda reservar porque hay ciertas horas que se llenan y hay hasta lista de espera.
Hay promociones de a lo mejor temáticas, flores, chocolates, algún pedimento especial que puedan reservar, porque el huésped puede hablar, hacer su reserva correspondiente y algún pedimento que puedan necesitar para halagar a su pareja.
Hay moteles para cada bolsillo, desde los 300 pesos hasta los 800 pesos y más. Sube el costo si la prefieren con jacuzzi, con cochera y demás amenidades. El promedio del uso de las habitaciones de motel es de 3 horas y media. Recomienda a los usuarios siempre revisar sus pertenencias antes de salir del motel porque les han dejado hasta estéreos.
Lo clásico son los juguetes sexuales, ¿no? Los juguetes sexuales han dejado guitarras, han dejado estéreos que llegan a poner música, relojes, un sinfín de cuestiones, pero siempre que hay alguien que se le olvida, queda a la disposición de la administración esos objetos para efecto de salvaguardar los mismos y entregarlos a quien reclame la propiedad.
Lo malo es que también hay usuarios que se roban objetos de las habitaciones. Por ejemplo, el año pasado presentaron 17 denuncias por robo de pantallas. Incluso una vez se llevaron hasta un sillón. En la zona metropolitana hay 57 moteles con 4,250 habitaciones que pertenecen a esta asociación civil. Con imágenes de Jorge Moreno, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Bueno, pues ahí tienen la nota de nuestra compañera Rocío, información que cura, ¿no? Para la gente que necesite, pues haga sus reservas en este día. O si de plano ustedes son personas solteras, también tengan muchísimo cuidado. Porque el 56% de las personas está utilizando las redes sociales como un espacio para dialogar, conocer personas, citarse, ¿no? Tener una cita con Cupido. Según Luis Pablo II, en la nota de portada del periódico Reforma de la Ciudad de México, el 56% de los mexicanos utiliza las redes o las plataformas de internet para encontrar pareja. De acuerdo con una reciente encuesta, el amor en los tiempos del telecom, casi 9 de cada 10 encuestados ocupó una red social para ligar y uno de cada 10 reconoció que mantiene una relación sentimental gracias a plataformas especializadas. La app más utilizada para enamorarse, aunque no fue diseñada para ello, es el WhatsApp, con el 93%, seguido por Facebook con 62%. Le sigue Instagram con el 61%, detalla esta encuesta. De hecho, 4 de cada 10 reconoce que conoció a su pareja navegando en la red. En el caso de las apps móviles especializadas, 93% de los mexicanos indicaron que descargaron Tinder, 87% usó Bumble, mientras que el 97% utilizó Grindr. La empresa Apps Flyer reveló que existe una alta tasa de desinstalación, donde 9 de cada 10 eliminaron su plataforma después de los primeros 30 días. Es decir, llegan, ligan y se van, ¿no? Y desinstalan su aplicación. Ahí más bien hacerles la invitación a que si van a utilizar este tipo de plataformas, pues lo hagan de una manera muy responsable, que si van a citarse con un desconocido, con una desconocida, pues le avisen a alguien de confianza para que no haya riesgos o aminorar la cantidad de riesgos que hay asociados a esto, porque luego lo que sucede es que, ya lo hemos leído a lo largo de esta semana, estas aplicaciones son utilizadas por malhechores o malas personas, ¿no? Que lo que hacen es utilizar el ligue o el romanceo o el cortejo para conocer personas y luego atracarlas o hacerles otro tipo de maldades. Entonces, si las van a utilizar, háganlo con muchísima, muchísima precaución. Y bueno, estas son las notas que se han estado hablando o se van a hablar incluso en las redes sociales. No tenemos algo más que el partido de las Chivas ayer, que ganaron aquí en el Akron y que se van a enfrentar a la América la próxima semana en la CONCACAF Champions. Entonces, con esto dicho, nos vamos a música. Vamos a música, porque si no, Joe me regaña. Hacer una pausa, están reportando en este momento un pequeño sismo en la Ciudad de México. Hay que estar atentos a lo que se documente en las próximas horas. Y con esto nos vamos a una pausa. Si ustedes tienen familiares en la Ciudad de México, échenles un grito porque acaba de temblar.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Ya estamos de nueva cuenta, saludamos en la línea telefónica a Roberto Hernández. Él es comunicador público, pero en los últimos años le ha dedicado su vida a la tecnología. Yo lo conocí hace muchísimos años, pero profesionalmente en este tema de la tecnología, él fue encargado de hacer este visor urbano, de básicamente ponerle en mapa todas las condiciones del suelo sobre si se puede o no construir ciertos edificios, negocios en Guadalajara, y desde hace un par de años está haciendo inteligencia artificial con el TEC de Monterrey y ahora va a dictar una conferencia en el CIAM, este Congreso de Avances en Medicina que organiza los hospitales civiles. Y quisiera preguntarle, buenos días Roberto, quisiera preguntarte, ¿para qué sirve la inteligencia artificial en los temas de salud? ¿Cómo estás?
Hola Marvin, muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este diario que se transmite diario, valga la redundancia. Estoy muy contento de estar esta mañana contigo. Y respondiendo un poco a tu pregunta, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? La verdad es que cuando empecé a trabajar los temas de tecnología, algo que a mí me emocionó muchísimo fue las grandes posibilidades que te puede dar la inteligencia artificial en diferentes sectores, ¿no? Creo que trabajando con las personas adecuadas, haciendo como un análisis pues sesudo sobre las diferentes problemáticas, tiene muchísimas áreas de oportunidad. En este tema, en el caso de la salud, hay varias áreas donde se ha estado implementando con grandes resultados. Por ejemplo, para los diagnósticos preventivos o para la toma de decisiones clínicas, es algunos de los proyectos que también hemos implementado, porque vemos que no hay la suficiente cantidad de especialistas para atender los padecimientos de las personas en un nivel temprano de las enfermedades. En este caso, el más sonado es retinopatía diabética, que de hecho implementamos un proyecto piloto de cómo podría funcionar aquí en Jalisco. Y en esa parte del diagnóstico es una de las principales áreas de oportunidad en las cuales la inteligencia artificial puede jugar un papel fundamental.
A ver, platícanos, ¿qué enfermedades ya detectaron que podrían estarse diagnosticando con mucha anticipación para comenzar tratamientos y evitar consecuencias desastrosas?
Pues mira, en mi experiencia, que trabajé directamente con diferentes equipos para implementar, fue en este tema de retinopatía diabética, en el cual la retinopatía diabética es una enfermedad que no es curable una vez que ya se desarrolla en las personas, pero que si se trata en etapas tempranas sí puede evitar la ceguera. Entonces, ahí la inteligencia artificial juega un papel si se coloca en los centros de salud de primer contacto, ¿no? Es como tú vas a un centro de salud, incluso hay opciones de que se podría poner en los consultorios estos de farmacias que están por la ciudad, y ahí con una foto que se pudiera hacer hasta incluso con un celular, se podría poder identificar en etapas tempranas. Otro tema es el cáncer. Fíjate que hemos trabajado también con algunas empresas, sobre todo mexicanas, que lo que han hecho también es poder detectar el cáncer en diferentes etapas, ¿no? Que eso nos ayuda mucho justo para poder identificar mejor qué tipo de nivel de desarrollo tiene la enfermedad, qué tipo de tratamiento se le puede dar y sobre todo, pues bueno, tratar de mitigar un poco las problemáticas. Esas son como las principales enfermedades que hay como también en tendencias en diferentes partes del mundo en el cual la inteligencia artificial se puede atender. Otro también es el tema de la diabetes, cómo puede haber plataformas para dar recomendaciones a las personas de cómo seguir un estilo de vida que abone a su tratamiento, porque bueno, también la diabetes pues es una enfermedad que es tratable, más no curable, entonces con un estilo de vida, siguiendo medicamentos, tratamientos, pues toda esta parte de las enfermedades pueden dar una mejor calidad de vida para las personas. Son como un poco de las enfermedades en las cuales me ha tocado conocer algunos proyectos en específico.
Oye, Rob, también preguntarte, digo, muchas personas cuando traemos algún síntoma, vamos corriendo a Google y le preguntamos, oye, me duele la cabeza, me duele el hombro, me duele la espalda y todo te da cáncer, ¿no? La inteligencia artificial no sustituye a los médicos.
No. Algo que también, uno de los grandes temas en el esquema de utilizar la inteligencia artificial en la salud es el tema del desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial, y que le apostamos mucho a que no sea una inteligencia artificial autónoma. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente los resultados que te arrojen todas estas plataformas no sea ya como el dictamen final, ¿no? En el tema de retinopatía diabética, teníamos un prediagnóstico que te daban la plataforma de inteligencia artificial, pero de todas maneras tenía que ser revisado por algún oftalmólogo especialista, justo para decir, bueno, sí estuvo bien el resultado, no estuvo bien el resultado, no me convencen los resultados, porque lo que sí le apostamos es que puede ser una herramienta, algo que me gusta mucho hablar de la inteligencia artificial en todas las áreas que te puedas imaginar que se puede implementar, es no dejar de ver la inteligencia artificial como una herramienta. En este caso, en el ejemplo que tú mencionas, creo que es muy, muy importante, uno, que no busquemos en Google cuando nos duele la cabeza, más bien acudamos a cita médica, pero sin embargo ya hay plataformas que, dependiendo de los síntomas, y sobre todo ahorita, como están vinculadas muchas veces con todos los signos de salud que tenemos en nuestros celulares, en nuestros reloj inteligente, bueno, nos pueden ir dando como una orientación, ¿no? Incluso a las personas médicas, ¿no? Decir, ah, oye, mira, tu historial es esto, tienes este tipo de actividad física, tienes estos como preconcepciones o precondiciones médicas, y te puede ayudar. Entonces, Sí hay ejemplos y hay avances, incluso hasta para la salud mental. Hay algunos plataformas de inteligencia artificial que ayudan a priorizar casos de salud mental, pero sí le apostamos mucho a que la inteligencia artificial sea una herramienta y que cumpla con estándares éticos y que también las personas que desarrollan todas estas plataformas pues tengan el desarrollo de la persona al centro de todos los desarrollos que se vayan a hacer con tecnología.
Roberto, muchísimas gracias. ¿Cuánto vamos a poder escuchar en el CIAM?
Pues en abril, por ahí creo que es como alrededor del... No tengo las fechas exactas del CIAM, pero a principios de abril vamos a estar hablando un poco sobre todos esos temas básicos en que se puede implementar: gestión hospitalaria, logística, investigación de nuevos medicamentos, desarrollo de vacunas. Y sobre todo, algo que es muy importante, Mark, que me gusta mucho siempre poner en el centro de la discusión, es todas estas consideraciones éticas, ¿no? Porque creo que, a pesar de que tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías, sí tenemos que cuidar los derechos humanos y los derechos digitales de las personas. Entonces, vamos a hablar por ahí un poco en el CIAM ahora en el próximo abril.
Perfecto, pues ahí tienen a Roberto Hernández, especialista en inteligencia artificial, quien dará una conferencia sobre inteligencia artificial en la salud en el marco de este Congreso Internacional de Avances en Medicina. Muchísimas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes, un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues ya el Sismológico Nacional acaba de dar a conocer que la magnitud del sismo que se sintió en la Ciudad de México es de 2.8, fue bajito, pero en la Magdalena Contreras, en la alcaldía de la Magdalena Contreras de la Ciudad de México. Así que a las 6:42 se sintió este sismo. Vamos a esperar cuáles son las consecuencias y los reportes del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Por lo pronto, Ana Tornel en los controles. Ana Tornel, mira, ya quiero hacer un cambalache, ¿no? Ana Tornel en la producción. Yo en los controles, no, ya vente a conducir, yo ya, basta. Omar García en la conducción, muchísimas gracias. Nos vemos el día, nos escuchamos mañana.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera per...
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.